Antes de abrir las Sagradas Escrituras, quiero aprovechar, hermanos, esta hermosa oportunidad al ver tantos hermanos de tantas asambleas del sur de Chile para expresarles a nombre de nuestra familia nuestras más sinceras gracias por todos los hermanos que oraron por nosotros, por mi papá, don Ricardo, en su enfermedad y posteriormente cuando supieron de su partida la presencia del Señor. Agradecemos verdaderamente esto, hermanos. Sabemos que sus oraciones fueron un gran apoyo que tuvimos y sus correos que nos enviaron, sus llamadas por teléfono, todas esas fueron recibidas con mucha gratitud y a veces las palabras no están las que corresponden en este momento, más que decir nuevamente muchas gracias, hermanos, y ya tendremos tiempo para conversar más en lo personal con algunos de ustedes que estuvieron y siempre estarán con nosotros en estos días, este tiempo difícil. Vamos a abrir las Escrituras ahora para leer en el Evangelio según Juan y el capítulo 13. Vamos a leer en el Evangelio según Juan y el capítulo 13, versículo 1. Juan 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?» Respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Pedro le dijo, «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió, «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Le dijo Simón Pedro, «Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo, «El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpio estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, «No estáis limpios todos». Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, y les dijo, «¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis». Hasta aquí esta lectura en la palabra de Dios. Ha llegado la hora. Esa hora tan esperada y que el Señor Jesús nunca perdió de vista, la hora que Él sabía bien que iba a pasar de este mundo al Padre por medio de la muerte y muerte de cruz. El Señor está en el aposento alto, a solas con sus 12 discípulos. En una muy especial intimidad, el Señor y sus 12 discípulos. Y en ese momento, como acabamos de leer, el Señor expresó, demostró el amor tan grande que Él sentía para con sus discípulos. Como había amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Su amor expresado en lo que Él a continuación hizo. Hay 7 pasos que el Señor dio, y lo encontramos aquí en el versículo 4 y 5. Cuando cenaban, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El Señor tomó un acto simple, conocido en esos tiempos más que en nuestros tiempos, el acto y el servicio de un humilde siervo, del siervo, el sirviente de la casa, el dulos, el que servía, y el Señor lavó los pies de sus discípulos. Les preguntó luego, ¿sabéis lo que os he hecho? Y quiso Él enseñar y demostrarles de ese amor tan grande que Él sentía por los suyos. Y luego les dice, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y aquí el Señor dando el primero el ejemplo. El ejemplo del Señor quedó grabado, quedó en la mente de esos hombres. Y cuando el Señor hizo aquello, demostró su amor por ellos en la forma más humilde, Él que estaba en medio de ellos, quien ellos llamaban maestro y señor, y decían bien porque lo era. Pero en el versículo 14, el Señor dice, si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y luego en el versículo 34, leamos lo que dice a continuación el Señor en el versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El Señor Jesucristo dijo en otra ocasión, o sea, en esta misma ocasión, pero en otra lectura, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y ese ejemplo que Él nos dejó en ese acto es para nosotros también hoy en día. Tantas veces nosotros nos parecemos a estos discípulos. En nuestras reacciones, en nuestras actitudes, en nuestras respuestas, en cómo muchas veces, como ocurrió entre ellos, también entre ellos hubo una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero el Señor le dijo, No así entre vosotros. No así entre vosotros. Sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Hermanos, quiero dejar este ejemplo que el Señor demostró en su amor tan grande para su discípulo, para que ese ejemplo trascienda a nuestras vidas, a nuestros tiempos, para con nuestros hermanos. Que nosotros demostremos un verdadero amor, una preocupación por nuestros hermanos, no importa quiénes sean. Para el Señor entre su pueblo no hay hermanos de primera categoría, hermanos de primera clase y hermanos de segunda categoría o de segunda clase. Eso no existe. El Señor ve a su pueblo todos iguales y nosotros debemos mantener esa visión y esta preocupación por nuestros hermanos, amándoles, sirviéndoles a cada uno por igual y demostrando así nuestro amor por el Señor Jesús. En Primera de Juan leemos, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esto, hermanos, se traduce, hermanas, en nuestras vidas en cosas muy prácticas, muy puntuales. En tantos momentos cuando uno tiene la oportunidad de mostrar el aprecio, el amor, el cariño, la preocupación los unos por los otros. Entre nosotros debe estar esta sencillez y esta preocupación que el Señor demostró al lavar los pies de sus discípulos, Él, que era su Maestro y Señor. Quizás alguien se esté preguntando, ¿y yo tendré que hacer algo así también? Mire, si fuera necesario en lo literal, haría mucho bien que usted se inclinara a los pies de su hermana, su hermano, y también le lavara sus pies, literalmente, si fuera necesario, y de ahí en adelante no hay restricción, no hay límite en las maneras como tenemos el gran privilegio de poder amar, de mostrar preocupación, cuidado, de tantas maneras, por nuestros hermanos, el pueblo de Dios, esta familia de la fe al cual pertenecemos y que a veces olvidamos que son mis hermanos en la familia de Dios. ¿Está este amor por mis hermanos, los hermanos de su asamblea? ¿Está esta preocupación de cuidar de ellos en tantas necesidades físicas, materiales, espirituales? El ejemplo está dado. Ejemplo os he dado. No lo olvidemos. Llevémoslo presente. Silenciosamente en nuestra asamblea, en nuestro trato, en tantas maneras como podemos demostrar el amor del Señor para con nuestros hermanos. Vamos a mirar otro ejemplo en el Evangelio según Mateo, el capítulo 11. En el Evangelio según Mateo, el capítulo 11, vamos a leer del 28 al 30. Dice Mateo 11:28, el Señor en estas preciosas palabras conocidas, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La mansedumbre del Señor. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En Números, el capítulo 12, se nos dice que aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés. Pero el Señor Jesucristo fue y demostró y es el más manso de todos los hombres de todos los tiempos, en todo el universo. Y aquí sus palabras quedan para nosotros como ejemplo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Su actuar entre las multitudes, los hombres, sus pueblos, sus discípulos, su actuar entre ellos siempre con esta característica, mansedumbre, ternura, humildad, comprensión y perdón. Es como escribe el apóstol Pablo, el que por excelencia demostró espíritu de mansedumbre. Espíritu de mansedumbre fue la respuesta del Señor en tantas situaciones. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. 1 Pedro 2. El Señor, ¿cuántas veces? Cuando le injuriaban, cuando le maldecían, cuando injustamente le calumniaban, cuando le reprochaban y cuando falsamente le acusaban, él, en su mansedumbre, en el amor y la ternura de sus respuestas para con aquellos que no tenían ninguna causa, ninguna base, su respuesta muchas veces fue en silencio. El silencio que confirma y ratifica su inocencia, su santidad, y que él nunca necesitaba defenderse. Sus palabras, su actuar, con mansedumbre y humildad. Tantas veces he estado leyendo cómo los discípulos, sus respuestas ásperas, de desconfianza, falta de fe para con el Señor, sus actitudes tantas veces, ¿qué se merecían los discípulos? Una dura reprensión. Pero el Señor no respondió cuando podía tantas veces haber respondido duramente la actitud de sus propios discípulos. No lo hizo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En Eclesiastés leemos, en el capítulo 10, la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Y argumentos, y peleas, y discusiones, y conflictos caen frente a la actitud de la mansedumbre que el Señor nos dejó. Aprended de mí. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas y dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y así cumplid la ley de Cristo. Necesitamos ser recordados el ejemplo. Tantas veces cuando nuestro carácter es otro, cuando nuestras reacciones, cuando nuestra manera de responder, de actuar aún frente a nuestros hermanos, a veces no hay mansedumbre ni humildad. Es con aspereza, con dureza, con golpes, con palabras hirientes. Y el Señor dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El apóstol Pablo escribe a su hijo Tito en el capítulo 3 y le dice, recuérdales que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. La mansedumbre en las respuestas, en el actuar, para con todos los hombres. Qué importante, hermanos, que este ejemplo que Él nos ha dejado esté en nosotros, en nuestras actitudes, en nuestro carácter. Y el carácter es lo más difícil muchas veces que tenemos que cambiar, moderando nuestro carácter, cambiándolo al ejemplo y a la del mismo Señor Jesucristo en cuanto a la mansedumbre en nuestras vidas prácticas. ¿Cómo estamos, hermanos, en cuanto al amor para con mis hermanos? ¿Cómo estamos en cuanto a este aspecto de nuestro carácter? La mansedumbre y la humildad van junto, mano a mano. Y necesitamos aprender de Él. El Señor enseñó en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si esto se aplicara a cada uno de nosotros aquí, yo me incluyo primero, se aplicara literalmente que esta tierra la recibiremos en aquel día por heredad, por ser mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cuánta tocaría usted? ¿Cuánta tierra tocaría usted? ¿Una hectárea? ¿20 hectáreas? ¿Un metro? ¿Cuánto tocaría yo si aquí esto se cumpliera para nosotros, su pueblo celestial? Lo cual no será. Pero la enseñanza es esta. Bienaventurados los mansos. Hay una felicidad, hay un gozo, una bendición en esta cualidad de carácter que el Señor llevó siempre en su vida. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Quizás algunos podrían estar pensando que la mansedumbre es como sinónimo a debilidad, a flaqueza, a falta de valor, de coraje. Una persona que es mansa, puede alguien estar pensando, es una persona débil. Pero sabe, hermanos, es todo lo contrario. Todo lo contrario. No podemos pensar que el Señor Jesús fue un hombre débil, con falta de coraje, valor. La mansedumbre es el carácter bajo control y que demuestra una gran fortaleza interior y fuerza espiritual. La mansedumbre no es debilidad. Que ninguno tenga tal concepto en su mente como excusa o como pretexto para no desarrollar esta cualidad que el Señor siempre tuvo. Vamos a mirar otro aspecto de su vida íntegra en el Evangelio según Juan, capítulo 2. Juan, el capítulo 2. Vamos a leer del versículo 13. Juan, el capítulo 2. Y aquí usted va descubrir, si es que no lo sabía, y ver si la mansedumbre en el Señor se traduce en debilidad. Juan 2, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. En el Antiguo Testamento, usted puede revisarlo, Dios se dio a conocer con estas palabras. Yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Éxodo 34. Y en el Nuevo Testamento, el mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios celoso que cuando entró en su casa, el templo allí en Jerusalén, hizo un azote de cuerdas. Echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. El celo por la casa de Dios, la cual casa somos nosotros, dice Hebreos capítulo 3. Hermanos, ¿está esto en nosotros, el celo por las cosas de Dios, por el pueblo de Dios, por la casa de Dios? El celo de tu casa me consume. Esto no es un hombre débil, esto es un hombre que con esa justa y santo celo por las cosas de Dios lo demuestra. El celo por las cosas de Dios se traduce en temor a Dios. El temor reverente, respetuoso, que debe existir en nosotros por Él, por su palabra, por su pueblo, por su lugar de reunión. ¿Está esto en mí? El celo por las cosas de Dios y por la casa de Dios. Pablo escribe a Timoteo y le dice, ¿cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad? ¿Está esta conducta de celo, de reverencia, de temor a Dios, estando con el pueblo de Dios, la casa de Dios? ¿Está esto en mí? ¿Está esto en usted, hermana, hermano? Ejemplo os he dado, aprended de mí el celo por las cosas de Dios. Se traducen muchas cosas prácticas en nuestras vidas. ¿Sabe usted que el celo por las cosas de Dios se ve con los ojos? ¿Se puede ver? ¿Se puede apreciar? En nuestro cuerpo, en nuestro atavío, en nuestra conducta, en nuestras palabras, cómo actuamos, cómo somos. En todo momento, somos la iglesia de Dios, la casa de Dios. Y este celo que el Señor demostró por su casa debe consumirnos a nosotros también. El celo de tu casa me consume. El celo por la verdad. La verdad de Dios. Somos celosos por la verdad. Somos capaces de levantarnos y decir, eso es mentira, eso no es verdad. La verdad es esta. Defendemos la verdad, somos celosos por la verdad. Hoy día las características de nuestros tiempos es que da lo mismo. No hay convicción, no hay carácter para reprender el mal. Eso es pecado, eso es malo. Dios dice, ay, de los que llaman malo bueno y de los que dicen bueno es malo. Eso es lo que está pasando hoy día, está todo al revés. ¿Y dónde está el creyente? Creyente celoso, aprendiendo del Señor, sabe cuando las cosas hay que reprenderlas. Hay que sacar la voz. Hay que pararse firme y decir, eso es malo, yo no hago eso, yo no voy a ese lugar, yo no participo. Porque yo sé que es pecado el celo, el temor reverente por las cosas de Dios y su palabra, su pueblo. Ejemplos he dado, nos enseñó el Señor. Y finalmente vamos a mirar una más, son tantas, pero miremos en Marcos el capítulo 6, solo una selección de estos rasgos del carácter precioso del Señor que debe estar también en mí, en usted. En Marcos el capítulo 6, versículo 30. Marcos el capítulo 6. Y el versículo 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Fijémonos en el 33 y 34. Pero muchos los vieron ir, y les reconocieron, y muchos fueron allá, a pie, desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús, y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. El Señor buscaba un tiempo solo, pero si estaba dentro de su necesidad física con sus discípulos, descansemos un poco. Buscó un lugar desierto. ¿Y qué pasó? Cuando llegaron a ese lugar, se encuentran una gran multitud había llegado antes y se juntaron a él. ¿Y qué hizo el Señor Jesús cuando vio a esa multitud? Estaba enojado, estaba indignado, se mostró alguna actitud que sería la nuestra seguramente en esta situación. Pero si yo tengo mi derecho de descanso, si yo necesito este tiempo, y mire, el Señor vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. La compasión del Señor. ¿Qué ejemplo Él nos ha dado? ¿Cómo poder aprender de Él en esto de la compasión por las multitudes que nos rodean y que están siempre como ovejas descarriadas, sin pastor, sin rumbo? Y nosotros tenemos y conocemos al pastor, quien dice: yo soy el buen pastor. El Señor no los reprendió, no los echó. Les enseñó muchas cosas durante todo un día. Luego los alimentó. Y luego Él personalmente los despidió. Y sanó a todos los enfermos que habían entre ellos. Uno aprende del ejemplo de otros. Uno aprende primero del ejemplo del Señor Jesucristo en cuanto a la compasión que tantas veces nos falta en nuestras vidas prácticas, día a día. Y no somos compasivos, no somos tolerantes, no somos pacientes, no tenemos amor, no mostramos esa preocupación, esa misericordia por aquellos nuestros hermanos, esa mansedumbre. Y uno aprende también de los ejemplos de sus hermanos. Algunos no están ya con nosotros. Su ejemplo queda en la memoria de muchos. Su ejemplo. Tan caballero. Ese cristiano, ese creyente, ese hermano tan correcto, tan compasivo, tan lleno de preocupación y amor. El Señor lo demostró para con las multitudes. Hermanos, ¿cómo no sensibilizarnos más y que Dios nos dé más compasión por aquellos que se pierden? Nuestros familiares, nuestros compañeros, nuestros vecinos, nuestros amigos que nos rodean, y uno puede estar con ellos todo un día y tantas veces y poder, ¿cómo mejor compartir algo de las cosas del Señor? Eso debe ser siempre nuestro móvil, nuestro deseo de dejar algo de las cosas de Dios, una palabra, un ejemplo, una demostración de preocupación por sus almas, compasión por los que están sin Cristo, viviendo en sus pecados, y cómo llevarles el amor del Señor y mostrarles. Debemos aprender del Señor y su compasión por los suyos, ya lo hemos mostrado, y hay tantos pasajes que nos ayudan a entender cómo el Señor fue compasivo con los suyos, sus discípulos, y mostró mansedumbre y amor y preocupación por sus vidas personales. Hermanos, ¿están estos rasgos en nuestro carácter? ¿En nuestra personalidad estamos desarrollando estas cualidades? ¿Estamos aprendiendo del Señor? Lo que más cuesta cambiar es un carácter. Lo que más cuesta, pero la ayuda del Señor está. Y el deseo debe estar en nosotros. Si hay algo en mi carácter, ¿sabe cuándo es el mejor momento de descubrirlo honradamente y desear cambiarlo? Es ahora. ¿Sabe usted que las cosas, yo esto lo estoy descubriendo, que las cosas que uno tiene, que son a veces media extrañas, que uno tiene su genio, su forma de, sus mañas, como decimos, uno tiene cosas, ¿sabe que esas cosas se acentúan? Año a año se van poniendo peor. ¿Sí o no? Las cosas que uno tiene, sus mañas, sus cosas raras, sus idiosincrasias, en uno, en su carácter, a medida que van pasando los años, se empeoran. Y parece que más se multiplican. Así que es un desafío enorme de nosotros de poder, con la ayuda de Dios, aprender del Señor. Aprender de aquellos hermanos que nos dan un ejemplo del amor, de la mansedumbre, del celo por las cosas de Dios y la compasión que debe estar en nuestras vidas por nuestros hermanos primeramente y por aquellos que no lo son aún. ¿Sabe que cada uno de nosotros está dejando un legado espiritual para el futuro? ¿Cómo y qué es lo que más quiere usted, hermano, que le recuerden? ¿Por qué cosa? Y si el Señor no viene antes que partamos, cada uno vamos a partir. Y nuestros hermanos y nuestras familias se van a recordar de nosotros. Algo va a quedar. Siempre hay algo que queda del recuerdo de uno que no está. ¿Qué le gustaría a usted que le recuerden de su vida? Que usted siempre era mañoso, difícil, duro. Que usted siempre se preocupaba de lo suyo y no tenía tiempo para los demás, hermano. Esas cosas, hermanos, no conviene que ninguno quede en el recuerdo de ninguno de nosotros, pues es tiempo que el Señor nos viene para enmendar nuestro carácter, de cambiar con la ayuda de Dios aquellas cosas que no son del agrado del Señor y ser como nuestro amado Salvador. Ejemplos os he dado, aprended de mí. Y podemos aprender siempre de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados seréis si conociendo estas cosas las hiciereis.